En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces.
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 En Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
A pesar de usted, de Chico Buarque, una canción emblemática de esos años oscuros, de esos años 60 oscuros en Brasil, de una dictadura militar en 1964 que empezó a mostrar esa faceta de las derechas latinoamericanas auspiciadas por los grandes imperios y que hoy nos ponen a pensar en momentos en los que el panorama político en Colombia se torna también bastante complejo. Saludamos con esta canción Las Voces en Movimiento. Después de muchos días de no estar al aire, hemos venido publicando nuestros programas, pero no lo hemos hecho en vivo, así como habitualmente lo hacemos. Hoy volvemos al espectro electromagnético, a las voces en movimiento, con este nutrido equipo de trabajo de profesores, ahora estudiantes. Entonces quiero saludar a ese fabuloso equipo de trabajo que tiene las voces en movimiento, y a pesar de todo y a pesar de usted, señor, seguimos acá porque la palabra es nuestra. Entonces saludo al compañero Brian. Buenas tardes, Brian Torres, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes, Alejo, buenas tardes a todos los que nos escuchan, todos los que nos sintonizan a través de los 1430M, las voces en movimiento, esta vez con unos invitados de lujo. Ya les diremos de quién se trata, por ahí yo creo que ya habrán visto en las redes sociales un poco, así que pues vamos con este excelente programa.
Bueno, también está el señor Cristian Cárdenas, que pronto estará de enviado especial en el Encuentro Internacional de Liberadores y Liberadoras de la Madre Tierra en el Cauca.
Claro que sí, Alejo, muy buenas tardes a nuestros oyentes, a nuestra mesa de trabajo. Feliz de estar otra vez aquí tras los micrófonos de Voces en Movimiento y pues un programa excelente que vamos a tener hoy.
Bueno, las voces femeninas, las voces en movimiento femeninas y feministas. Hoy contamos desde allá, desde la cabina, desde el máster, con nuestra querida productora general Sofía Bermúdez. Muy querida productora general.
5:02 de la tarde, buenas tardes a todas las voces en movimiento. Es un placer acompañarlos nuevamente en esta emisión más, hoy con un tema de lujo, como decía Brian y los compañeros, súper ansiosos ya de empezar con esta buena conversación.
Bien, también está con nosotros Tatiana Matamoros, que hace días no venía por acá a los micrófonos, sus ocupaciones laborales y educativas, académicas, a veces no le permiten que los oyentes escuchen esta melodiosa voz, pero pues aquí está Tatiana, hola.
Hola, Alejandro. Muy buenas tardes para todos ustedes, para todos nuestros oyentes. Sí, la verdad, un poco ausente en los micrófonos de Voces en Movimiento, pero ya retomando nuevamente y acá, frente a los micrófonos nuevamente.
Y por allá, distrayendo a los compañeros, la compañera Andy Borges, que también está acá, muy juiciosa, como siempre, al frente del micrófono. ¿Cómo vas?
Hola, hola, las Voces en Movimiento. ¿Cómo vamos?
Y saludamos también al profesor Robert Quintero, que desde hace rato lo estamos jalando a este proyecto comunicativo del programa de comunicación social, pero él ha estado esquivo. Robert, buenas tardes, mi hermano, ¿cómo va? Y ¿cuál es también como su mirada frente a lo que pasó este fin de semana, mi hermano?
Buenas tardes también a los oyentes. Pues bueno, preocupado, seguramente como están 8 millones también de lectores y un porcentaje muy importante de la ciudadanía colombiana. Ya tendremos ocasión de hablar de eso. Yo estoy a la expectativa también de escuchar a los invitados, en verdad. Sí, saludos a toda la mesa y el equipo de trabajo.
Bueno, entonces que no hagamos esperar más. Estamos acá con los compañeros de, como ya les habíamos dicho, en las redes sociales, en los anuncios previos a este programa, de las 1280 almas. Entonces saludamos de manera muy fraterna a Francisco Nieto y a Juan Carlos Rojas, de las 1280 almas. Muy buenas tardes.
Hola, Voces en Movimiento.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues para nosotros es un lujo tenerlos ustedes acá. Ya les decía hace un momento que yo los escucho a ustedes desde niño y que ya son varios los años que tengo encima. Y que en lo particular me emociona mucho estar con ustedes acá. Seguramente muchos años los vi en Rock al Parque, me he identificado profundamente con los sonidos de las 1280 almas y pues bueno, yo sí quiero que estas nuevas generaciones, yo no sé qué tanto sepan de las almas, como les decimos, de cariño a ustedes, porque no nos cuentan un poquito como en estos son cuántos, veintitantos años de trayectoria musical. Cuéntenos un poco qué ha significado para ustedes ese trabajo.
Pues en estos ya casi 26 años hemos hecho algunas cosas, como por ejemplo hemos publicado 8 discos en estudio, 8 o 7 discos en estudio, un disco en vivo, pues hemos tocado mucho por todo lado, y yo creo que ya, en resumen. Ahorita seguimos activos, creo que tenemos un agradecimiento perpetuo a toda la gente que nos sigue y pues que se han ido transmitiendo ya como de generación de jóvenes a la música que nosotros hacemos. Entonces creo que la gente nueva también, o los jóvenes, ¿no? Nosotros somos la gente vieja, entonces la gente nueva nos conoce, y pues eso para nosotros es muy... un orgullo y es muy importante.
Sí, realmente en los conciertos se da uno cuenta que llega mucha gente, muchas veces que de primer vez puede venir a ver el grupo, pero empiezan a identificarse con las letras y con las canciones, entonces digamos que ahí es la forma de que se pueda pasar a nuevas generaciones, ¿no?
Bien, digamos que un poco hablando desde las nuevas generaciones, pues digamos que las 1280 almas son como una banda icónica pues del rock colombiano. Digamos que muchos de nosotros, a pesar de que somos jóvenes, pues tenemos como referente a las 1280 almas. Quiero que me respondan, digamos, un poco cómo surge el nombre de las 1280 almas.
Es un fusilado que hicimos a un libro de un escritor norteamericano que se llama Jim Thompson. El libro en inglés se llama Pop 1280, o sea, Pop 1280, que se refiere a la gente que vive en un pueblo, como que aquí cuántas almas hay, aquí como 9 almas, a eso se refiere el nombre. Y pues Jim Thompson es un escritor muy importante para las nuevas generaciones literarias, y es un tope de la cultura norteamericana contemporánea ya, muy importante porque utiliza la ironía como forma de, como parte de su oratoria, digamos, en sus libros. Y 1280 almas trata sobre uno de los temas que más nos preocupan sobre la política, y es el tema de la corrupción, ¿no? como una manera de gobernar, bien sea en un pueblo chiquito como de 1280 almas o como señor Donald Trump en un país como Estados Unidos. Más o menos, él estuvo dentro de una lista de odiados hecha por un general en Estados Unidos, en donde a esas personas odiadas eran marcados como social, como comunistas. O sea, los gringos le han tenido un miedo a los comunistas como, no sé, como a Satanás, pero encarnado. Y entonces tildaban a la gente de comunistas. Él estuvo en esa lista, entonces es también como un outsider, una persona que siempre estuvo al margen del sistema de comunicación norteamericano, y pues eso le da mucho más valor, ¿no? De hecho, los libros eran tipo folletón, que es lo que hablan los franceses, que era lo que hacía Baudelaire al principio. Y Edgar Allan Poe, que escribían para periódicos como Novela Negra, entonces él está enmarcado dentro de la... Pues le fusilamos el nombre porque somos muy malos poniendo nombres, entonces tocaba ponerle un nombre no original. Y pues que habíamos leído el libro y lo compartimos, y entonces le pusimos 1280 almas, que es la traducción al español del libro.
Además que cala muy bien, ¿no? Porque decía, bueno, las 1280 almas es como un montón de gente que está cercana a unos sonidos particulares en un momento particular de la historia colombiana, que son los años 90, y que además trae consigo todo una carga muy fuerte, ¿no? Solamente la Constitución de 1991, sino también, digamos, tal vez uno de los momentos, ya Robert lo dirá mejor, uno de los momentos más difíciles en términos de la violencia en Colombia, de la violencia paramilitar en Colombia. Y también entonces uno se acerca a las 1280 almas porque siente que ahí, en esas letras, en esos sonidos, ahí nos está diciendo algo también como país, como reflejo de país, y muy desde acá, ¿no? Muy desde el urbano, muy como lo leemos en la ciudad, seguramente en las regiones, en distintas regiones del país se entiende el conflicto de manera distinta, pero también es una mirada desde, bueno, pelados en ese entonces nosotros, en los años 90, tratando de leer, de entender lo que estaba pasando en el país. Y entonces las 1280 almas en una referencia muy personal tenía que ver con eso, ¿sí? O sea, es un montón de gente que está tratando de entender, de interpretar el país a partir de la música, a partir de una serie de rebeldías que están impresas en eso. Entonces, pues hay como distintas interpretaciones también de eso que significan las 1280 almas. Yo iba a decir, bueno, ¿y todas esas almas por qué? Es justamente eso. Entonces, vamos a escuchar una primera piecita radiofónica en la que el equipo de producción de Voces en Movimiento trató de elaborar una cronología justamente de esta trayectoria histórica de las 1280 almas. Entonces, escuchemos esa primera producción, esta que llamamos pieza de contexto de las Voces en Movimiento.
Tienes fuego en tu mirar.
Las 1280 Almas es una banda de rock bogotana nacida en 1992. Su nombre se debe a la traslación al español de la novela de serie negra, cuyo título original es Pop 1280, del autor norteamericano Jim Thorpe, una de las principales influencias literarias de la banda. Las 1280 Almas lanza su primera grabación, Háblame de Horror, en 1993. Bajo el sello independiente Hormiga Loca Producciones, es tal la acogida que tiene este trabajo y la importancia que adquiere el grupo en su género que firma contrato con BMG y en noviembre del mismo año graba Aquí Vamos Otra Vez, en donde muestra un trabajo consolidado y definitivamente inclinado hacia el punk y los ritmos tropicales. Para finales de 1995, 1280 Almas comienza la producción de su tercer trabajo, La 22. Este álbum se socializó en conciertos en bares en las ciudades de Cali y Bogotá. El 27 de julio se realiza en la Concha Acústica del Parque de la Independencia el lanzamiento de La 22, registrando un lleno total del auditorio y sus alrededores. Realiza además los clips de El Platanal, una canción que reflexiona sobre las muertes ocurridas en la zona bananera. En junio de 1998, la agrupación publicó su cuarto trabajo, el cual también es producido por BMG y se llama Changuman. Con este disco, el grupo encuentra un gran balance entre sus influencias rockeras y latinas, principalmente las colombianas. Es a la vez una reflexión sobre el comportamiento humano y una invitación a la fraternidad y al retorno a lo básico en las relaciones humanas. De su sencillo Pasado Animal, realiza el que sería el primer video colombiano completamente realizado en animación. En el 2003, la agrupación decide presentar un abrebocas de lo que será su nueva producción y publica Bombardeando, que contiene 4 canciones nuevas, en las cuales incluye la cumbia, el rockabilly y otras descargas sonoras con temas que van desde el cuestionamiento a la alienación moderna hasta la invitación a olvidar problemas y volver a la alegría. En 2004, la agrupación se encierra en el mejor estudio del país, Audiovisión, para producir su nuevo trabajo, Sangre Rebelde, del cual ya está rotando con gran aceptación el primer sencillo Me Quiero Perder en las principales emisoras juveniles del país. En 2007, lanzan su primer álbum recopilatorio de los años 94 al 98, con gran aceptación. Para 2009, el grupo proyectó la edición de un DVD de sus éxitos en concierto, cuya promoción comenzó con la descarga gratuita de la canción Sorteando en Sangre, con la cual el grupo incursionó en la interpretación del surf rock. Para inicios del 2011, la banda preparó el mencionado álbum recopilatorio, el cual registró sus más recientes presentaciones en bares de Bogotá. El álbum, titulado Alegría por encima de la tristeza, incluyó un DVD con presentaciones en 3 escenarios de la ciudad como testimonio de la compenetración que logran con el público en escenarios pequeños. El trabajo fue editado por la productora Beluria TV con un tiraje limitado para coleccionistas y fanáticos de la banda. Las Almas, como los fervientes seguidores llaman o llamamos cariñosamente a este grupo, se ha constituido en una banda de culto de Bogotá y en muchas ciudades de Colombia. Con más de 20 años de trayectoria, Las Almas se mantienen vigentes en la escena rock colombiana y no es raro encontrar en sus conciertos a treintañeros y cuarentones mezclados con jóvenes y adolescentes, quienes por igual disfrutan de esa mezcla inigualable de rock, punk, ska y ritmos latinos. A punta de esfuerzo, dedicación y mucha energía a sus fanáticos, se han consolidado como una de las grandes bandas del rock colombiano. Y esa grandeza se sustenta en que nunca se han olvidado de quiénes son, de dónde vienen y para dónde van. Esta pieza fue elaborada con información del sitio web enciclopediadelrockcolombiano.blogspot.
Entonces escuchábamos la pieza de contexto que fue realizada por todo el equipo de producción de Voces en Movimiento. Hace como una línea histórica de todo lo que ha sido la historia de la banda, desde el 93 hasta lo que es actualmente.
Pero ahí falta un pedacito.
Dale, ¿cuál?
Que falta que sacamos Doméstico y ahora estamos para sacar un disco nuevo. La historia no se acaba.
La historia continúa.
La historia continúa, sí, es lo, pues, lo que tenemos hasta el momento. Pero digamos, yo personalmente no tenía conocimiento de la banda. Entonces, este programa y el realizar la pieza y escuchar las canciones, pues fue algo completamente nuevo para mí. Pero me pareció muy interesante, me gustó mucho la letra. La de... se me olvidó el nombre de la canción.
Pues buenísima letra.
Excelente.
Estamos escuchando acá en el fondo una canción que se llama Sangre Rebelde, ¿cierto? Y bueno, porque pues no hablamos un poco de eso, digamos, como el contexto de las letras y de lo que y de los temas de los que las 1280 almas hablan.
Pues 1280 almas es un grupo influenciado por Chico Buarque, por ejemplo. Crecimos oyendo mucho Chico Buarque, además del rock, además de mucha salsa. Por ejemplo, tristemente Willy Colón hoy pareciera como de las huestes uribistas, y en esa época lo sentía uno como, como de las otras huestes.
Sí, como un músico comprometido.
Sí, sí. Y eso, a eso nos referíamos un poco con el tema, porque sí sentíamos que la música debía ser comprometida con algo. Y pues como veníamos de un colegio público, teníamos muchos dolores ahí enredados, entonces Fer, que es el que escribe las letras, y pues con el sentir de todos, pues porque ya tenemos ya 36 años de amistad o más, que hemos sido testigos de muchas cosas, pues tomó básicamente esa línea, y creo que es porque siempre ha tenido la idea de que no puede ser un estúpido ni cantar canciones estúpidas, ¿no? No sé cómo se sentirá Maluma cuando tenga 50 años y escuche las cosas que cantaba a los 20 y tantos, ¿no?
Bueno, después de tener un premio de poesía otorgado por la gobernación de Antioquia, con todos los honores, pues digamos, no sé si por allí pasen justamente estos dolores de, pues, de los sectores populares, justamente dicen, no, venimos de la educación pública, de un colegio público, luego la universidad pública, y eso también hace que hablemos de ciertas cosas, ¿sí? En lo personal, ¿cómo se conecta eso, esos temas con la vida personal de ustedes?
Pues yo creo que es algo inherente, ¿no? Y en el caso de las bandas de rock, pues siempre reflejan parte de la realidad que lo rodea, de las cosas que le chocan, y siempre el rock tiene mucho de contestatario, ¿no? Entonces, por eso siempre se encuentra esa clase de ideas alrededor de la música.
Sí, mire, nosotros habíamos titulado el programa de hoy algo así como, bueno, la música para la construcción de esperanza y de la resistencia, ¿sí? Un poco, bueno, como la identificación que tenemos con la música de las 1280 almas, y justamente en un momento como estos donde, bueno, vamos a tener que reconstruir la esperanza y las resistencias, pero no de cualquier manera, sino habrá que hacerlas de manera muy decorosa y de manera muy creativa.
No, pero hay un tema ahí, y es un desconocimiento histórico, porque se asume como si eso estuviera sucediendo hoy, y no creo que así hubo un cambio muy grande y positivo. Y el cambio positivo es que ahora masivamente pensamos que algo está pasando, y es que eso no pasaba en los 90s. O sea, si vamos a hacer a trasladar nuestros problemas de ahora al momento en que nosotros, aunque yo los viví cuando era un joven recién graduado del colegio, o inclusive en los tiempos en que estaba en el colegio, uno no veía que fuera masivo el tema, ese tema depredador, ¿no? Y además también para saber contestar de dónde viene el depredador, y si realmente nace de nosotros mismos. Y pues eso ya se convierte en un problema global, y un problema global que nos puede hermanar con muchas situaciones en muchos lugares. De hecho, hoy que apareció la noticia de que había muerto la gorila Coco, ¿se acuerdan? La gorila Coco un día levantó la mano y dijo, voy a hablar. Y habló, y dijo, yo soy la naturaleza y no quiero que el ser humano deprede más. O sea, el nivel de desconcierto es tan elemental que lo puede decir de un espíritu absolutamente libre y magnífico, que es el de un animal que logró comunicarse, y tan desconocido por lo elemental, por sociedades enteras, y sociedades enteras que no se dan cuenta del desconocimiento. Y precisamente cuando nosotros estábamos en el colegio, tuvimos el periódico del colegio, y tratábamos como, no sé, por alguna extraña razón sentíamos que nosotros habíamos sido habíamos descubierto una manera de entender lo que estaba sucediendo y lo queríamos a toda costa denunciarlo, ¿sí? Y lo hicimos con un periódico y después lo hicimos con 1280 almas. Por eso es que continúa la vigencia, porque además esas cosas no se solucionan en 20 años y sobre todo con una masa completamente enceguecida, sin criterio, cada vez con menores posibilidades de educación de calidad, ¿no? Ser profesor en Colombia ha sido denigrado cuando es una de las en otros países del mundo, ¿no? Hablemos solamente de Alemania, ser profesor es lograr un nivel superior dentro de la sociedad. Aquí en Colombia no, uno dice que ser uno opta por estudiar una carrera y lo que le dicen los parientes es, uy, pero ¿qué va a hacer con eso? Por eso ser profesor, pues ya ahí, desde ahí ya estamos mal. Entonces, creo que hablando también por las almas, hay que tener mucho cuidado sobre estar diciendo o opinar de alguna manera en que esto es un momento de ahora, de 100% negativo, y que solamente está sucediendo ahora, sino que esto es como la insistencia y cómo vienen ganando y gobernando a partir de unas necesidades de unos pocos. Y no sé, pues en algún momento pasará otra cosa, ¿no?
Yo sí les quiero preguntar, y es devolviéndome quizás un poco, ¿cómo es el proceso que ustedes llevan para precisamente reflejar esas inconsistencias y esos problemas que de pronto nos aquejan a nosotros en sus letras, en sus canciones, en esos sonidos que ahorita ya están mostrando?
Hay un ejemplo muy, muy sencillo, y es una canción que se hizo muy popular de Las Almas que se llama El Platanal. Cuando nosotros compusimos El Platanal estábamos en la época de la que teníamos una compañía disquera detrás de nosotros y pues de alguna manera nos íbamos a convertir en, o la pretensión era ser un grupo pop, ¿no? Pues grupo pop refiriéndonos a que podía haber un consumo masivo de nuestra música y que fuéramos un negocio. De hecho, cuando propusimos la canción como sencillo a la casa disquera, ellos pensaron que era maravillosa porque no se llamaba Fosa en el Platanal, sino Goza en el Platanal. Entonces pues ahí ya se cambiaba la connotación completamente. Y Fosa en el Platanal es una canción basada en una, se podría decir, escena o en una parte de 100 años de soledad. Uh-huh. Y de un personaje en específico que es alguno de los Arcadios, ya no sé.
¿En qué generación de los Arcadios?
Yo creo que ya es de las más llegadas hacia el final del libro. Uno de los Buendía está en la matanza en Macondo, ¿sí? Y lo tiran entre encima los muertos a un tren y se los llevan al mar y los tiran al mar y los desaparecen y él sobrevive y regresa al pueblo y a todo el mundo se le ha olvidado. O sea, no había existido nunca una matanza. Entonces él anda como un loco diciéndole a todo el mundo y diciendo, vea, pasó esto, nos mataron a todos, fueron los de las bananeras y lo que está sucediendo acá es terrible. El personaje se asume como loco el pueblo, entonces es uno de los Buendía que se vuelve loco el pueblo y sigue contando la historia mil veces, aparece repetidas veces en la novela. Y Fer vio esto y lo pudo extrapolar a nuestra época, porque eso siguió pasando. Y de hecho, ese es el ejercicio. El ejercicio es que uno tiene un montón de lecturas, de ideas culturales, de posturas críticas sobre ciertos acontecimientos, y eso se tiene que ver reflejado en lo que uno hace, porque además, ya uno diciendo que uno es artista, pues uno como artista cuenta lo que le duele, cuenta lo que lo afecta y que le afecta a los demás, ¿no? Que le afecta a la mamá, sobre todo, que le afecta al hermano de uno. Entonces, de ahí, ese es el sustento y el alimento. Pero la cosa con 1280 almas es que ya no somos tan malos músicos, pero éramos muy malos músicos. Y entonces la música salió con un sonido en específico que no lo estábamos inventando y que, uh-huh, sí es como un ruidero ahí que viene mucho de los 90, porque en los 90 coincidimos muchas personas, como Pacho, por ejemplo, en que estábamos buscando una manera de expresión musical, o una manera de expresión que ya que podría también ser a través del arte, en que reflejara lo que nosotros éramos, pero tampoco era tan consciente, o sea, no partió más de una ingenuidad y de una necesidad creativa que de un que de una idea consciente, ¿no? Es que después la crítica es la que empieza a decir cosas de uno y que las identificaciones de las tribus urbanas y esas cosas, esas no las pensamos nosotros.
Bueno, ahí en las redes sociales nos están preguntando cosas y es justo, lo voy a hacer de una vez porque tiene que ver con lo que Juan está diciendo, y es que Julio, un compañero que habitualmente nos escucha, dice, encuentran en la música y en los ritmos que hoy emergen posibilidades de resistencia y crítica ante la injusticia. Yo lo entiendo, es como en esa otra música que se escucha cotidianamente. ¿Ustedes ven posibilidades de que esto pase? ¿De que haya mensajes que invoquen a la posibilidad de la resistencia y las críticas sobre el modelo, sobre, él dice, ante las injusticias? ¿En la música que escuchan o que escuchamos habitualmente?
Pues nosotros realmente nos consideramos antifascistas, yo creo, en principio, y más que comunistas, como anarquistas, a la manera española antifranquista, ¿sí? Digamos, pues que ¿eso qué significa? Que nosotros pensamos que una expresión cultural se puede adherir o se le pueden sacar múltiples significados, porque lo que hablaba Julio Cortázar del lector macho y el lector hembra, él decía que el lector hembra era el que cogía los libros por donde quería y que le encontraba muchos significados, y un tema, no es un tema de género, sino un tema de abordaje, ¿no? Que hablaba Julio Cortázar. Nosotros diríamos que nosotros no podemos calificar un género como una forma específica del fascismo, ¿sí? Y no por eso un género no puede dejar de ser una expresión cultural. Lo que sí sucede, que es un poco raro, es que toda la música empieza a hacerse igual. Entonces empiezan a existir unos modelos de construcción de las letras, de temáticas de las letras y de contenidos también, con referencias a ciertas cosas que se convierten en cosas del consumo. Entonces, pues el consumo de la carne, pues del sexo, es una cosa elemental que todos queremos consumir, que pensamos en eso todo el tiempo. Entonces, en esa medida se empieza a perder como el valor semiótico del arte, y ahí es cuando uno dice, bueno, esto sí es arte o no es arte. Pero yo creo que sí puede haber, y hablando del género, reggaetón comprometido y muy importante, ¿no? De hecho, Tego Calderón me parece que es genial. Tego Calderón me parece que es genial en sus letras. Y además el desarrollo del hip hop también es muy importante, a pesar de ser una música tan comercial. Y también desde el hip hop, el reggaetón es hip hop, puede haber mucho mensaje de resistencia. Es que un personaje como Eminem es un personaje que de alguna manera se aparta de lo que es el estándar norteamericano y se vuelve mucho de la sociedad que lo consume a él. Entonces, pues yo creo que la respuesta pues es esa. Sí puede existir, pero depende desde dónde se está construyendo la cultura. Es que la cultura empieza a estandarizarse, y eso es un elemento político y un elemento de propaganda fascista.
Bueno, vamos a escuchar la segunda pieza radiofónica preparada para hoy, que la música también hable. Entonces hemos preparado para hoy un top 3 sobre la música de las 1280 almas, y también pensando un poco en estos elementos políticos musicales, ustedes, si nos lo permiten. We'll be right back.
5, 4, 3, 2, 1.
Y volviendo con el top 3 de estas voces en movimiento, iniciamos con Bombardeando, un tema del álbum Sangre Rebelde publicado en el 2004. Esta canción hace referencia de cómo desde muy pequeños en las familias y la academia nos enseñan a obedecer y a no cuestionarnos nunca, a tragar entero y seguir los modelos históricamente impuestos. Esto es una cumbia de la esclavitud, tumba de la juventud, cumbia de la soledad de esta pobre humanidad. Con ustedes dejamos Bombardeando.
Desde que eres un niño, te vienen bombardeando. Te hacen trabajo vino, te están manipulando. Desde que eres pequeño, ya te tienen con.
La siguiente canción de este listado del top 3 es Antipatriota, del álbum Pueblo Alimaña, lanzada en 2012. Este tema está dedicado a esa generación que no cree en las transformaciones que pueda producir las instituciones políticas, religiosas, económicas, etc. Y se piensan más desde su propia autonomía.
¿Por qué no? ¿Por qué no tengo fortuna? Tratar de desanimarme.
Y ya para finalizar con este top 3, nos vamos con Platanal, del álbum La 22 de 1996. Un retrato de lo que ese ha sido el conflicto colombiano. Cerca de 3.000 homicidios y 60.000 desplazados en 10 años a manos de Fidel Castaño. Cientos y cientos de fosas comunes producto del paramilitarismo. Paramilitarismo del antes y del ahora.
El pueblo lo sabe.
Pueden decirme lo que quieran. Paramilitar o lo que quieran.
Y te van tirando al mar. Pasto para los peces grandes. Muerte, muerte de coral. Muerte absurda y humillante. Humillante. Fosa en el platanal.
Esto fue el top 3 de las voces en movimiento. Nos escuchamos en una nueva emisión. Chao, chao.
Punto, punto final. Bala viene, bala va. Ya no sabes ni de dónde. La bala te va a alcanzar. Si no corres, si te escondes. La noche del platanero es noche sin esperanza. La poquita que tenía para nada ya le. Todo sube pa'l que es pobre, la comida y la tristeza, y el promedio de las balas que le dan por la cabeza, por la cabeza.
Escuchábamos la pieza de el top 3 elaborado por el equipo de Voces en Movimiento. La compañera Sofía Bermúdez, que está en la cabina de producción, me puso un poco nerviosa y confundí la pieza. Bueno, vamos a retomar un poco la conversación en sintonía del nuevo trabajo que está lanzando la banda de Marteco Uriac. Sabemos que ustedes manifiestan que esto, por lo que está pasando el país y por lo que está pasando el mundo, no es nuevo, que esto es todo casi que un proceso de desgaste para que llegáramos a donde estamos en este momento. Pero, ¿cuál es como esa similitud política entre este nuevo álbum y lo que le está pasando al mundo en este momento? ¿Cuál es la posición de las 1280 almas frente a esta coyuntura, que no sé si es coyuntura para ustedes?
No, pues hicimos un disco nuevo que no hemos publicado. Hemos publicado, pues ahí en YouTube encuentran ya 3 canciones, y pues también en iTunes y Spotify encuentran otras 2, Pasajero, Salvaje Vagabundo, y ahora publicamos una que se llama Barricada. Y Barricada es una canción que le dedicamos como a toda la gente que iba a votar por Petro, que es una canción de derrota total. ¿Y por qué derrota? Pues porque siempre perdemos. O sea, los que estamos como resistiendo estamos perdiendo, pero la canción dice que por encima de nuestros corazones no van a pasar. Ya, esa es como nuestra posición y es lo que lo que está en el disco.
Este disco hay unos sonidos particulares, por ejemplo en Pasajero, que si bien tú dices que siempre perdemos, hay cierta alegoría a la esperanza y a la alegría. ¿Hay algo diferencial en eso a los álbumes pasados?
No, el disco en vivo se llamaba Alegría por encima de la tristeza. O sea, ese es el discurso. No, es que no hay mucho que decir de eso, ¿sí me entiendes? Porque es que la música que hacemos es una música que llama la fiesta. Y cuando uno está en una fiesta, pues tiene que estar alegre. Pero no porque esté alegre uno no llora la muerte de su propia madre, ¿no? De hecho, estuvimos con otra emisora viendo el partido y llegó un muchacho que vende tintos y panes en los holgorios. Los holgorios son como las manifestaciones, un pelado ahí, pues ni tan pelado. Muy buena persona, nos regaló tinto, nos regaló pan. Y me dijo que él había estado en el lanzamiento del disco La 22. O sea, eso fue como en el 98, 97 quizás. Y me dijo, el día anterior se había muerto mi papá. Y yo pensé, va a haber un concierto de las almas. Yo estoy aquí con la pena más grande, que es la muerte de mi papá. Yo creo que la mejor manera de pasar esto es en un concierto de las almas. Porque a pesar de la tristeza se llena de alegría. Yo creo que ahí está. Eso es el común denominador de todas las letras de las almas.
Con respecto al nuevo álbum, el nuevo disco de Marteco Uriac, ¿qué nos pueden contar acerca de este trabajo, digamos también a nivel discursivo? ¿Cuál es lo que se quiere transmitir esencialmente?
Pues digamos, es una nueva etapa del grupo. Siempre que hay un nuevo disco, digamos que hay otro nuevo puñado de canciones. Obviamente no hay una ruptura respecto a la ideología que ya venía en los otros discos, ¿no? Digamos que en este disco especialmente tratamos de que la producción musical mejorara mucho. Entonces por eso nos fuimos a un sitio a grabar donde vean mejores condiciones de sonido. También nos interesó un poco esa cultura que viene del País Vasco desde los años 80, con ese rock radical vasco y con esos grupos que nosotros escuchábamos y que fueron también como un referente y que influenciaron a muchos grupos a hacer esa música como más punk. Y por ejemplo a mí con La Pestilencia, cuando yo empecé con La Pestilencia, nosotros escuchábamos y tocábamos canciones de esos grupos vascos. Entonces fue especial para nosotros ir hasta allá a un estudio de esos y grabar para tener como un mejor sonido. Como digamos, estamos ya en el 2018, tratemos de mejorar como nuestro mensaje a través de un disco que de pronto esté mejor producido, con mejor sonido. Y nos tomamos todo el tiempo haciendo las canciones desde todo el año pasado. Y nos programamos para ir, grabarlo allá. Y, y tratar de hacerlo de la mejor forma, ¿no? Digamos que para que el mismo discurso llegue ahora con un nuevo empaque, pero con la idea que también llegue a nueva gente y a más gente.
Digamos que a nivel general, lo que es toda la escena de, digamos, del rock y del metal, pues históricamente pues en Colombia han existido muchas bandas, digamos, Kill Crops, La Pestilencia, que lo acabaste de decir, que tienen también este tipo de temas de denuncia y de temas que desde las subjetividades de las personas son muy importantes, que de pronto la música comercial deja de un lado. Digamos un poco hablando de las nuevas bandas de rock, de todo lo que está surgiendo ahora y de toda la escena under, ¿cómo ven, cómo se está en términos discursivos, en términos de lo que transmite las letras actualmente la música?
Pues digamos que cada uno tiene su forma de decir las cosas. De pronto los grupos de hoy en día tienen pues más canales de difusión de los que había en los años 90 cuando empezamos nosotros. Tienen más forma de llegar a más gente. Y generalmente estos grupos como también se forman por géneros. Entonces digamos si hay gente que quiere tocar como por el lado del reggae, entonces tiene ciertos mensajes. Y si quieren tocar algo así como pues más punk, más de frente, usted sabe que dentro del punk también hay diferentes niveles, unos que son más podridos, digamos, y otros que llegan hasta ser un punk comercial, ¿no?
Un blink.
Que lo ha habido. Entonces, lo importante es que cada cual se exprese de alguna forma, porque para eso es. Y en el caso de los grupos que tenemos una ideología diferente, digamos, también es que no nos gusta, ¿no? Porque nosotros con La Pestilencia teníamos unas letras básicamente porque no queríamos hacer canciones románticas. Entonces expresamos varias ideas que teníamos en su momento. Por ejemplo, en algún momento no nos gustaban las corridas de toros, entonces hicimos una canción contra las corridas de toros, porque digamos que pudimos escoger hacer esa música obviamente porque no estábamos con el ánimo comercial. Digamos, la gente que quiere hacer algo comercial sabe que tiene que limitarse a ciertas temáticas y estar un poco como con la gran mayoría. Los que somos desadaptados como nosotros, pues ahí hemos hecho nuestra historia de otra forma.
Yo quisiera como conversar un poco con ustedes, ahorita escuchando el top 3. Yo siempre he tenido una fijación por Surfeando en Sangre, no sé por qué, siento que el clima político en el que está el país desde hace unos 8 años para acá es muy pertinente para la letra de la canción. Cuando ustedes construyen Surfeando en Sangre, no tanto musicalmente sino discursivamente, ¿a qué le estaban apuntando?
Surfeando en Sangre no estaba en el top 3.
No, no estaba, exacto.
No, pues es que Surfeando
en Sangre... Es que la censuraron en el top 3.
Sí, no la censuraron. La producción general no censuró Surfeando en Sangre.
No, eso no es cierto. No, pues es que no nos que, o sea, hay un personaje en cuestión que nos hemos dedicado obsesivamente, que él mismo dice que es una cuestión obsesiva que proviene de él y proviene de la contraparte. Es un tema obsesivo. Con el respeto de las libertades de culto, es como los cristianos que están todos preocupados, no los cristianos más que los católicos, pero muy preocupados por Satanás. De hecho, cuando uno oye el discurso de ellos, desde una distancia, ¿no?, y con todo el respeto, uno escucha que mencionan más a Satanás que a Cristo, ¿no? No hablemos de Dios, de que Cristo, ¿sí? Entonces, el tema con el personaje, porque es un tema que se puede volver universal, y digamos que uno, cuando uno hace una obra o uno escribe algo, uno piensa en la universalidad de la obra, porque entonces para eso es como, sería poesía íntima o para mi novia o para mi familia nada más. Uno, que eso también lo puede volver universal también, ¿no? Pero en este caso uno piensa en lo universal. Entonces, pues no mencionemos al personaje en cuestión, sino hablemos de Hitler, ¿sí? Y resulta que el esquema es muy parecido. Cuando, de hecho, uno empieza a encontrar, y por la pregunta que hizo Julio, ¿es que se llama?
Julio.
Nuestro oyente. Precisamente uno encuentra unas coincidencias en el cambio del discurso en algunas redes comerciales. Por ejemplo, ustedes entran a ver los contenidos de Netflix, y pues para todas las personas que han estudiado comunicación social saben a qué me refiero, hacen un análisis de los discursos y de los contenidos de Netflix y encuentran que ya abiertamente las heroínas o los héroes más importantes son mujeres. Hay series completas sobre mujeres. Las que hacen las abogadas más duras son mujeres. No solo eso, sino que uno ve otras series en que hay relaciones homosexuales sin problema. De hecho, uno no está viendo el discurso porque haya homosexuales. De hecho, hay un género que ellos ponen ahí que se llama LGBT en la búsqueda que uno hace en Netflix, es porque hay un cambio de discurso que se tiene que alejar de estos personajes que aparecen en Surfeando en Sangre. Porque es que una de los cuestionamientos más grandes que uno se puede llegar a hacer, y es por qué ese tipo de personajes se repiten en diferentes países y este modelo se repite como si fueran a una universidad en donde les entregaran unos manuales en los que se debe actuar de esa manera. Hay una película que se llama The Act of Living, creo que es que se llama, que trata sobre un personaje que era un paramilitar en Indonesia que se llama Anwar Kongo. Cuando uno ve esa película y hace una comparación con el fenómeno del paramilitarismo en Colombia, encuentra que hay demasiadas cosas similares. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿realmente el tema proviene de nosotros? ¿Realmente es un problema coyuntural de nuestro país o es un tema global? Y cuando, estando en Suiza, nos encontramos con un señor que estaba haciendo una manifestación por evitar que les pagaran el paro. Tú sabes que en los países europeos que son socialistas le pagan a uno cuando uno no tiene trabajo, que es lo que se llama el paro. Resulta que en Suiza ese pago es carísimo. O sea, ustedes podrían vivir aquí como ricos, o podríamos vivir como ricos si tuviéramos ese subsidio del gobierno suizo. Y era un movimiento que quería que no le siguieran pagando ese dinero. ¿Y por qué no querían que le siguiera pagando ese dinero? Porque culpan al gobierno suizo de alimentar todas esas cosas que aparecen o que suceden en los países que mal llamados del tercer mundo en vía de desarrollo. Hay una rapiña y una necesidad de consumo infinita, y precisamente por eso la admiración por Fidel Castro, porque Fidel Castro desde su púlpito siempre estuvo culpando al no triunfo de la revolución por culpa de la sistemática necesidad de generar una sociedad de consumo, y una sociedad de consumo que se recuesta en el fascismo. Y el fascismo necesita modelos y necesita unos personajes que se vuelvan como unos grandes emperadores, que son como tienen que ser la identidad del buen colombiano, ¿no? Y que uno dice, pero ¿cómo va a ser la identidad del buen colombiano si es que yo de hecho ni siquiera utilizo ese acento que está utilizando este señor acá? O sea, la colombianidad va más allá de los acentos. Entonces, ¿por qué él viene a apropiarse de eso? Y cuando uno ve, puede ver que sucede lo mismo en Venezuela, sucedió lo mismo en Chile, sucedió lo mismo en Brasil, sucede y se repite, ¿no? Y pues Surfeando en Sangre es una canción que se refiere a eso. Sí, una canción que se refiere al personajillo de turno que asume y encarna ese modelo y que es como si fuera el que hace la tarea bien. O sea, el que se gana ese puesto es el que hace la tarea bien y el que logra como aglutinar una cantidad de masas. De ahí que una de las preguntas que uno más se hace es cómo el pueblo alemán, siendo tan humanista, pudo elegir a un personaje como Hitler. Pues el domingo pasado nos dieron la respuesta.
Bueno, vamos cerrando nuestras voces en movimiento de hoy. Quisiéramos que ustedes le hicieran una invitación a nuestra audiencia a los próximos eventos en los que la banda va a hacer presencia. Sabemos que el 7 de julio hay una actividad en el Downtown Majestic, pero pues quisiéramos que le cuenten a nuestros oyentes de qué se trata.
Sí, es el lanzamiento del nuevo disco. Entonces vamos a tocar el nuevo disco completo, más otras muchas canciones, y vamos a también a con la boleta, la gente también puede llevar el CD. ¿Qué más va a haber?
¡Fiesta! ¡Fiesta, gordo, recocha!
Y bueno, eso es el 7 de julio, en el auditorio que se llamaba Downtown Majestic.
Que ahora se llama Auditorio Mayor.
Invitados todos, todas las generaciones.
Bueno, y ya sabemos, este sábado, el sábado 7 de julio, tenemos una cita con las 1280 almas. Esto fue Nuestras Voces en Movimiento de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Voces en Movimiento, palabras y sonidos que transforman.
Bienvenidos nuevamente a este partido por la democracia. Hoy, con el gran espectáculo político que nos convoca cada 4 años. Buenas tardes, Lito.
Buenas tardes, Leto. Así es, el juego de hoy nos hace los posibles convocados del equipo del Centro Democrático. Este equipo fiel a su estilo de juego, con una táctica guerrerista y tirana. Hoy busca contrarrestar al equipo de los Defensores de la Paz para compensar su poca versatilidad técnica y legislativa.
Y sí, su efectiva se basa en jugar con un 9 falso y positivo a la vez, y una defensa con línea de 4, 4 especialistas en persecución política.
Y la lista de preseleccionados por el PAN, el Movimiento Naranja Duque, para el Partido de la Democracia, y que hoy están totalmente volcados hacia el sector derecho de la cancha, son en el arco, cuidando Carlos Mario Estrada, quien iba a ser James, pero se chingó la rodilla y desde ese día sueña con ser ministro de Vivienda. En la defensa, y con la responsabilidad de proteger un latifundio, José Félix Lafuri. Por los laterales, Alberto Carrasquilla en Hacienda y Transporte Banda, Dimitri Shaninovich.
¿Y cómo formará el mediocampo, compañero? Sí, mira, en el mediocampo, Vivian Morales, adiestrando y educando a los rivales. Como extremo, en las relaciones exteriores, Carlos, el Sherlock Holmes Trujillo. Y como interior, Jorge Mario Bertman, todo un tecnócrata del medio campo.
Repartiendo la pelota a diestra y siniestra, como volante de recuperación y de justicia, Rafael Nieto Loaiza, quien llegó a esta posición pese a que nadie lo conoce. En la delantera, María Fernanda Cabal, que no sabemos qué hace en este equipo, pero en el área asusta y mucho. Ella ya sueña con enfrentar al equipo de la Unión Soviética, al de la selección de Yugoslavia y al temible pero inexistente equipo del Imperio Otomano.
Así formará la nueva naranja mecánica. El Dream Team de la oligarquía se enfrenta contra la resistencia conformada por la izquierda y los sectores progresistas.
Y empieza el partido. Mueven la pelota con gran facilidad por todas las ramas del poder. Sin embargo, este equipo solo ataca por la derecha. Vivian, ayuda a Vivian, lanza un pelotazo al área, Cabal la recepciona y se cae. Pide falta al árbitro.
Sí, el árbitro no come cuento. Atención, le muestra la roja, Cabal. Mira cómo insulta a los jueces, lo llama comunista, castrochavista, solo por llevar una tarjeta roja. Pero ese es el juego que demuestra este equipo. Un juego que llevan haciendo los últimos 200 años. Es un equipo que conserva una tradición y que intenta simular un cambio táctico, pero que siempre juega igual.
Después de esta jugada, el partido continúa 0-0. Ahí va la JEP con la pelota de La Paz y le hacen una falta. Pero qué zancadilla. Desde aquí hemos visto penal, pero al parecer nadie vio nada. Es una entrada criminal a la Jurisdicción Especial para La Paz. No sabemos si pueda continuar. Continuamos después del descanso. El partido continúa. Un centro al área desde la izquierda, cabecea Gustavo Petro. El balón pega en el palo y ahí... ¡Gol! No, el juez para el partido. El juez de línea ha levantado el banderín. Han anulado el gol, pero los jueces están indecisos. El juez hace el gesto del VAR. Así es, revisarán la jugada con la videoasistencia. Ahí va el árbitro, se dirige al video, pero en la cámara vemos un posible fraude electoral. Los jueces de la registraduría no dicen nada, se quedan callados. Aquí el único fraude es el VAR. Ahí teníamos una jugada dudosa, pero el partido continúa. El equipo del Centro Democrático lleva la pelota, realizan un cambio de frente hacia la izquierda y el pueblo enardecido de la Tribuna Norte abuchea al equipo. Vemos a la asistente técnica Marta Lucía Ramírez con un gesto de amargura. Ah, no, ella es así. ¿Pero qué es esto? Esto nunca lo había visto. En 30 años de carrera, nunca había visto esto. Desde la grada de los directivos, con su mano firme, el dueño del circo, perdón, del equipo, el innombrable ordena a Vicky qué se debe hacer en la cancha. Parece molesto. Muy molesto si lo veo, tal vez esto le pueda costar el puesto del equipo. Mirá, no lo sé, puede ser. Partido continúa, estamos a pocos minutos para que se dé el fin del encuentro y aún no se hacen daño los dos equipos. El marcador indica un 1-0, pero esperen un momento. Sí, qué raro, no han habido anotaciones, pero el marcador dice 1-0, aunque es un 1 muy sospechoso, como hecho a mano. Un hecho inconcebible, pero el árbitro pita el final del partido, nuevamente ganan los mismos con la ayuda de los de siempre. Siempre sorpresivo, toda